media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado de mitad de un otoño muy atípico. Temperaturas aún demasiado suaves en buena parte del país para la época del año en la que nos encontramos. Y una falta de lluvias que han ocasionado más de un problema. Te lo hemos venido contando en buena parte de España. La sequía ha sido protagonista en estos meses de otoño, pero hoy tenemos que hablar de todo lo contrario, de las trombas de agua, de las intensas tormentas que una dana, sobre todo, está dejando al este del país. Donde más están sufriendo esta borrasca es en la Comunidad Valenciana. De media, en algunas zonas han llegado a los 200 litros por metro cuadrado por tormentas como la que escuchas, de granizos del tamaño de pelotas de golf. Esta en la localidad valenciana de Ribarroja del Turia. Allí la lluvia ha atrapado en sus coches a varias personas.
¿Son dos coches? Sí, ahí. Dos o tres, mira.
Sorprendidos por las riadas, han tenido que encerrarse en el vehículo, como escuchabas, hasta que lo peor pasara. Ha sido en la provincia de Valencia, como te digo, donde pertenece esta localidad, donde es verdad que se han visto las trombas más impactantes, como por ejemplo la localidad también de Aldaya, otras de las más afectadas. Tormentas que también han afectado y mucho al aeropuerto de Manises, que ha visto como su pista de aterrizaje ha quedado inutilizada por el impacto de un rayo, y de hecho en las últimas horas se han desviado un total de 13 vuelos, cifra que previsiblemente va a ir en aumento, que finalmente han tenido que aterrizar en otros aeródromos cercanos, por ejemplo, en Alicante, en Madrid o en Ibiza. De hecho, en Valencia también se han visto afectadas las líneas de metro y cercanías. Otra de las provincias donde está dejando más consecuencias esta dana es Castellón. Por ejemplo, allí los bomberos han tenido que rescatar a varios integrantes, a varias personas que estaban en un autobús escolar, sorprendido por las balsas de agua que han formado esas lluvias. Una de las localidades castellonenses más afectadas es Pobla de Benifasa. Allí los vecinos han visto cómo el suministro eléctrico se les venía abajo de forma intermitente. Allí vive Teresa, que tiene un pequeño hotel en pleno centro.
Tenemos cortes intermitentes, o sea, ahora mismo tengo luz y cobertura, pero dentro de un minuto se nos irá la luz y me quedaré sin cobertura porque, claro, se cae la antena. Aquí no va el teléfono, normalmente no lo tenemos por cable, lo tenemos por antena.
Como te digo, los rescates, como el de ese autobús, se han llevado a cabo en varios puntos también de la comarca castellonense. De hecho, es verdad que no solo la Comunidad Valenciana se está viendo afectada por la dana, como te decía, sobre todo el este del país, Cataluña o Aragón, están allí activadas también las alertas por fuertes tormentas. De hecho, en Tarragona, durante la mañana, en una zona del Terres del Ebre, más de 5.000 vecinos han estado sin luz. En Ávila, fíjate, en Ávila también se han registrado inundaciones en varios puntos de la ciudad. Y es que fíjate qué dato relacionado con esto de las danas, que vamos conociendo cada vez más. Nunca antes, al menos desde 1959, el mar estaba tan cálido como lo estaba antes de ayer, un 10 de noviembre de 2016. Máximo histórico de ese día con 20,3 grados, el promedio normal es 18,7, y antes de ayer el promedio de temperatura del mar Balear, Mediterráneo, era del 21,4 grados. Siempre lo decimos en verano, es verdad que el mar está cálido, no implica necesariamente lluvias torrenciales, pero sí que se produce esa configuración atmosférica adecuada, que un mar cálido significa más energía disponible y más potencia de la convección y de las tormentas. Y por eso se llegan a producir estas danas tan peligrosas que estamos viviendo. Enseguida nos vamos a ir a algunos puntos, a algunas zonas en las que están sufriendo esta borrasca para conocer cómo está la situación. Pero así viene este 12 de noviembre, sábado en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 262 días de guerra en Ucrania con un gran avance.
Sí, un avance de las tropas ucranianas histórico. Así lo ha denominado el propio presidente Zelensky.
Hoy es un día histórico.
Hoy es un día histórico. Estamos recuperando Jersón. A partir de ahora nuestros defensores se están acercando, pero las unidades especiales ya están en la ciudad. La gente de Jersón estaba esperando. Nunca se dieron por vencidos con Ucrania.
Como escuchas, los soldados de Kiev han recuperado la ciudad de Jersón, que lleva más de 8 meses ocupada por las fuerzas rusas. Es una zona que Moscú dijo anexionarse hace menos de 2 meses en un referéndum ilegal. Según Rusia, por cierto, ya han completado la retirada de sus tropas.
El gobierno solicita a Bruselas formalmente el tercer desembolso de los fondos europeos de recuperación.
Un paquete por valor de 6.000 millones de euros que están vinculados al cumplimiento de una treintena de objetivos que el Ejecutivo de Sánchez tiene que cumplir a lo largo del primer semestre del año 2023. A partir de ahora, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de 2 meses para realizar el análisis y la comprobación de la documentación presentada por el gobierno.
Y una jueza ha suspendido ese polémico sello que Correos había emitido con motivo del centenario del Partido Comunista de España.
La Asociación Abogados Cristianos había solicitado las medidas cautelares para evitar que se distribuyeran unos sellos que incluían la hoz, el martillo y los colores de la Segunda República. La asociación defiende que el sello viola el deber de la neutralidad de las administraciones públicas, la Ley de Memoria Democrática y la resolución del Parlamento Europeo que condenó la exaltación del comunismo. La jueza no entra en el fondo del asunto, pero paraliza su distribución prevista para el próximo martes.
Y la Copa del Rey se lleva el protagonismo en el mundo del deporte de este sábado, Juan Bobadilla.
23 partidos en total tenemos el día de hoy. A las 4, Bardarás, Valladolid, Fuentes, Osasuna, 6:30, Alcora, Elche, Autol, Mallorca, a las 9, Rincón Español y Santa Amalia, Villarreal, y a las 10, Almazán, Atlético de Madrid. A partir de las 8:30, sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1. Primero sale Magnussen, Sainz será quinto y Fernando Alonso séptimo. Mañana Rafa Nadal vuelve a las pistas en Turín frente al americano Fritz.
Y lo que sigue y lo que le queda es la resaca política después de que, ya lo sabes, Partido Socialista y Podemos registrasen ayer en el Congreso la proposición de ley para derogar en la práctica ese delito de sedición por el que fueron condenados la gran mayoría de los líderes del procés, del golpe independentista en Cataluña de octubre del año 2017. El gobierno rebaja de 15 a 5 años la pena máxima por ese delito de sedición. También se propone una rebaja de entre 6 y 8 años para la pena de inhabilitación. Y eso podría suponer que, por ejemplo, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, ex vicepresidente en ese año 2017 de la Generalitat, que fue condenado a 3 años de prisión por el Supremo, pueda presentarse a las elecciones. Precisamente esta mañana hemos escuchado las primeras palabras de Oriol Junqueras tras conocerse la intención del gobierno de derogar ese delito de sedición. Para el presidente de Esquerra Republicana, lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, te lo puedes imaginar, puede calificarse de éxito. Lo ha dicho en Cataluña Radio.
Son dos grandes éxitos, insisto.
Son dos grandes éxitos. La supresión de la sedición y la mejora sustancial del delito de desórdenes públicos, que pasa a reducirse mucho en tema de penas, de casos y de aplicabilidad.
De casos y de aplicabilidad.
El delito de sedición que va a ser derogado por el gobierno, que pretende sustituir por otro de desórdenes públicos agravados, así se va a llamar, y que se penará con condenas de entre 3 y 5 años de cárcel. Un castigo contemplado en el Código Penal de forma similar, por ejemplo, para que te hagas una idea, para quienes incendien los montes, para quienes inicien un incendio, o para los que dañen vías férreas. ¿Qué asumen en el PSOE? Bueno, pues que todo esto les puede suponer un coste electoral, pero siguen insistiendo, lo hacían ayer y lo han hecho hoy de nuevo, en la idea de que va a favorecer la convivencia en Cataluña. Lo ha vuelto a repetir Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso.
La realidad es que con el PP en el gobierno se celebraron 2 referéndums ilegales y hubo una declaración unilateral de independencia y Puigdemont se fugó al extranjero y la sociedad catalana se fracturó en 2 mitades que parecían irreconciliables y enfrentaron a Cataluña con el resto de España y a España con Cataluña y el apoyo al independentismo creció como nunca en la historia y la política desapareció.
Ataca López al Partido Popular, la postura de la oposición, y hoy le ha contestado Cuca Gamarra, su secretaria general. Ayer Núñez Feijóo garantizó que si llega a Moncloa recuperará el delito de sedición, y hoy Gamarra subraya que estamos ante una cesión lamentable que solo servirá para garantizar la supervivencia política de Sánchez.
¿Hay alguien ahí detrás del Partido Socialista? ¿Queda algo de socialismo o el sanchismo ya directamente ha devorado a todo el Partido Socialista? ¿Están los varones socialistas de acuerdo con esta deriva? ¿Está Cochandreu de acuerdo con que se derogue el delito de sedición y que aquellos que vulneraron el orden constitucional no rindan cuentas ante la justicia?
Pues esto es lo último, como te digo, las últimas reacciones ante esa medida anunciada ayer por el gobierno, pero que va a ir a mucho más. Esto va a traer mucha cola, por supuesto, porque la intención de Pedro Sánchez es, como te venimos contando aquí en COPE, que todo esté listo allá por el mes de febrero o marzo del año que viene, 2023, para que el electorado socialista, eso dicen, tenga tiempo de digerirlo antes de las autonómicas. Y después del mes de octubre, más cálido de la historia, noviembre continúa con temperaturas que es verdad que ya han comenzado a bajar, aunque en muchos puntos siguen siendo inusualmente altas. El caso es que se acerca el invierno más caro de la historia. Lo venimos avisando desde hace mucho y cada vez está más a la vuelta de la esquina. Y con la que está cayendo, toca mantener nuestras casas calientes, pero mirando más que nunca el bolsillo. Toca reducir la factura energética, pero 5 de cada 10 hogares no sabe cómo hacerlo. La mayoría, más del 30%, están usando ya calderas, radiadores de gas, pero ahora mismo con los precios disparados, los expertos aconsejan que nos pasemos, por ejemplo, al mercado regulado, que hagamos otras cosas, es decir, a la llamada tarifa TUR, la tarifa de último recurso. La recomendada ahora es la TUR 2. Para que te hagas una idea, en el mercado libre gastaríamos más de 1.500 euros al año y en el regulado la cifra bajaría hasta los 600. Esa tarifa de último recurso es la mejor opción, como explica COPE Borja Osta, experto en energía.
Las tarifas TUR no tienen ningún tipo de permanencia y a día de hoy las tarifas de mercado libre ya casi todas están libres de permanencia. Entonces, al final, como el precio de mercado de gas natural ha subido muchísimo, el mercado libre se ha adaptado a la situación real y las tarifas de mercado regulado, las llamadas TUR, han sufrido únicamente una subida limitada, ya que está subvencionada por el gobierno central.
Ya lo oyes, es un primer paso básico para ahorrar en la factura de gas, lo de pasarnos al mercado regulado, pero después los expertos advierten de que hay multitud de detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, poner termostatos para controlar la temperatura. El gobierno aconseja ahora no pasar de los 19 grados. Pero también, otro factor, el aislamiento. Crucial, hay que evitar las llamadas casas coladero. De hecho, la mitad del consumo energético de una vivienda puede depender de eso, del aislamiento térmico. Nos lo cuenta aquí a COPE Javier Martínez, experto en eficiencia energética.
Verificar que nuestras ventanas tienen un sellado correcto, que no se forman, por ejemplo, gotas de condensación, y también las cajas de persiana, por los que entra incluso el frío y el aire a veces, y es importante pues protegerlo, pues ya sea con cintas aislantes o con porexpanes, y en la puerta de acceso igual, si podemos contar con una alfombra o con un elemento enrollado que podamos colocar en la parte inferior de la puerta, pues vamos a notar que no nos entre el frío del portal, de las zonas comunes, etc.
Otra opción son las llamadas bombas de calor, porque según la OCU, los aires acondicionados son los sistemas más baratos, algo más de 450 euros al año en un hogar medio. Esos son los pros, pero Alicia García también tiene las contras.
Sí, lo primero, que el precio del aparato en sí rondaría los 500 euros y además que no calienta de forma eficiente. Nos lo ha explicado Javier Martínez, que es precisamente experto en eficiencia energética.
Se utilizan en equipos de aire que siempre se instalan en la parte superior de las paredes. Precisamente si están en la parte superior porque el aire frío, cuando ponemos en verano el aire frío, tiende a bajar. Pero en invierno, si le damos aire caliente, el aire caliente siempre se va a quedar más cerca del techo. Que el consumo pueda parecer menor, el tiempo de funcionamiento va a ser mayor, porque vamos a necesitar que esté echando un volumen de aire caliente durante más tiempo para alcanzar esa estación de confort donde yo la necesito, que es aproximadamente a 1,5 metros, 1,60 metros del suelo, que es donde tengo yo pues mi nariz, mis pulmones, mi cuerpo, donde yo note calor, es donde voy a estar a gusto.
Y lo que sube como la espuma, su uso, pero ojo, también su precio, son la leña y los pellets. Ahora, unos 15 kilos nos deberían costar unos 7 u 8 euros. Según la OCU, el coste total para una casa de 90 metros cuadrados rondaría los 550 euros al año.
Gracias, Alicia. Hablando aún de ahorro energético, el gobierno no ha dudado en sacar pecho de las medidas que implantó el pasado mes de agosto. Ya lo sabes, por ejemplo, ponerle el aire acondicionado a un máximo de 27 grados o la calefacción a 19. Según el Ejecutivo, esas medidas han permitido reducir el consumo de gas natural entre un 15 y un 19% y el de la electricidad en casi un 6%. Teresa Rivera es la ministra de Transición Energética.
Con la reducción del IVA y con la inclusión de las nuevas condiciones de la tarifa, las reducciones han sido del 53% para los beneficiarios, para los acogidos a la TUR 1, del 48% de los acogidos a la TUR ahorro vecinal.
Hoy, por cierto, hay que decir también que el precio de la luz, es verdad que nos ha dado un respiro, ha bajado un 12%, pero el megavatio de hora se paga todavía de media a 106 euros, la franja más cara entre las 8 y las 9 de la noche, y la más barata ahora mismo está siendo entre las 2 y las 3 de la tarde. Y todo mientras Bruselas ha vuelto a dar otro tijeretazo importante a las previsiones de crecimiento de la economía española. Para el año que viene la Comisión estima que nuestro PIB crezca un 1%. Ojo, porque es la mitad de lo que preveía el gobierno. Según Bruselas, España se va a librar, eso sí, por la mínima, de sufrir esa temida recesión que sí llegaría a los países de nuestro entorno. Y por cierto, que nuestro país, justo hoy, esta misma mañana, ya ha pedido de manera formal, precisamente a Bruselas, ese tercer desembolso del plan de recuperación por valor de 6.000 millones de euros, esos fondos llamados Next Generation, esos fondos de recuperación tras la pandemia. Hasta ahora hemos recibido ya más de 31.000 millones, pero como te viene contando COPE, tan solo un 15% ha llegado a la economía real, por ejemplo, a las empresas. El propio gobierno, de hecho, admite en documentos internos que el ritmo de ejecución de esos fondos tiene que acelerarse. Así que, a partir de ahora, tras esa petición que, como te decimos, ha llegado oficialmente esta misma mañana, Bruselas tiene un plazo de 2 meses para comprobar la documentación que le ha enviado el Ejecutivo español, ¿verdad? Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. La solicitud ha llegado a Bruselas exactamente en la fecha que había anunciado la vicepresidenta Calviño, 11 de noviembre. Aunque lo hayamos sabido esta mañana, se presentó ayer. Ahora la Comisión tiene 2 meses para analizar esa documentación y comprobar punto por punto, antes de efectuar el desembolso, de los 6 millones de euros. Uno de los requisitos que se examinará con más atención es el sistema de control, la auditoría que garantice que ese dinero se usa y llega al destino para el que se ha pedido. España, en cualquier caso, es el primer país de la Unión Europea que alcanza este paso, así que somos pioneros en el proceso, de forma que también los técnicos de las instituciones europeas van a llevar a cabo la evaluación con extremo cuidado. En cualquier caso, si el resultado fuera positivo, España habría cumplido casi un tercio de los hitos y objetivos programados en ese plan Next Generation, ese mecanismo de recuperación y resiliencia.
Gracias, Paloma. Y mientras, claro, el gobierno, enviando esto a última hora, no desaprovecha ocasión para ponerse la medalla. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que con esos fondos europeos hemos cogido lo que ella llama velocidad de crucero.
Nuestra economía, nuestro mercado laboral están respondiendo con firmeza a la crisis, como la energética, gracias en parte al despliegue que estamos realizando de los fondos de recuperación. Este tercer desembolso nos va a ayudar más a tener un mejor país, unas mejores empresas y unas mejores administraciones para todos.
Te recuerdo que aquí en COPE también te hemos venido contando que la ley para agilizar el reparto de esos fondos europeos lleva 21 meses varada en el Congreso. Y a esta hora de la tarde, 2:47, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana, que, como te contaba al inicio de este mediodía, COPE está sufriendo, sobre todo en esas últimas horas, los efectos de una dana que ha dejado mucha lluvia y fuertes rachas de viento. Según informa el Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, en las últimas horas se han recibido más de 300 llamadas relacionadas con el temporal, la mayoría de ellas en Valencia. Por ejemplo, en localidades como Xert, en Castellón, se han recogido hasta 224 litros por metro cuadrado. Para que te hagas una idea de la magnitud de las lluvias, fíjate en este dato. Los pluviómetros de Castellón y del aeropuerto de Valencia han encabezado la clasificación europea de precipitación acumulada con 114 y casi 99 litros respectivamente. Pascual Caramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Teniendo en cuenta esas cifras, inevitablemente estamos con un ojo puesto en las zonas próximas al aeropuerto, la localidad más cercana, Manises.
Ya veremos a ver si se ha quedado mi coche, a ver si tengo suerte y no se va por el barranco.
Con esa intensidad baja el agua por el barranco de la presa, que se ha desbordado. Complicaciones también en las carreteras. El granizo obligaba a cortar la vía que une Manises con Ribarrocha durante esta mañana. Las comarcas del Horta Oeste y el Camp de Túria han sido las más damnificadas. Así se han encontrado las calles de Aldaya, Germán.
Gota fría valenciana. Pues nada, el agua por los tobillos. Madre mía, rescatando coches.
Entre las 10 y las 12 y media, el teléfono de emergencias, el 112, ha recibido 266 llamadas, 244 en la provincia de Valencia, el resto en Castellón. Los bomberos toda la mañana achicando agua en casas, en zonas inundadas y también rescatando a personas de sus vehículos. La Guardia Civil de Castellón, de hecho, ha rescatado a una veintena de personas, entre ellas a las ocupantes de un autobús escolar que quedó inmovilizado en un paso subterráneo.
Esa, Pascual, es la foto relato de cómo ha sido esa mañana de lluvias. La pregunta que seguro muchos se hacen ahora es ¿hasta cuándo? La realidad es que con el paso de las horas van perdiendo fuerza, pero eso no evita evidentemente que se sigan produciendo consecuencias. Por ejemplo, el cierre de la pista del aeropuerto de Manises en Valencia, algo que ha provocado 13 desvíos de aviones que tenían que aterrizar en el aeródromo y que han tenido que hacerlo en otros cercanos como el de Alicante o Madrid.
Los retrasos, desvíos y cancelaciones en ese aeropuerto de Valencia han sido protagonistas. Anecdótico, por ejemplo, la expedición del Villarreal, que juega esta noche la Copa del Rey, ha tenido que cambiar su plan de viaje yendo en bus a Madrid para después volar. Juegan en Badajoz contra el Santa Amalia. La línea 1 y 2 de Metro Valencia ha tenido que interrumpir sus servicios en algunos tramos, por ejemplo, entre Torrent y Picassent, que ya se ha restablecido, y parecido con las líneas de cercanías, especialmente en Valencia, problemas con la línea C3.
Gracias, Pascual. Son las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que recuerdas, o te acuerdas, de esa cumbre del clima de Madrid, celebrada en 2019, hablamos mucho de ella, fue muy mediática y además dejó a más de uno bastante descontento. Se convirtió en la cumbre del clima más larga de la historia y acabó con un texto alejado de lo que reclamaban los que saben, los expertos, y también las organizaciones ecologistas, y que ha sido criticado por su falta de ambición. Lo más destacado fue, seguro que lo recuerdas, la presencia de la joven activista Greta Thunberg. Este ejercicio internacional de poner en la mesa las preocupaciones y prioridades relacionadas con el cambio climático se celebra cada año en una ciudad del mundo. De hecho, ahora mismo y hasta el próximo 18 de noviembre se está celebrando la COP27, la cumbre del clima en Egipto. De hecho, ya se han llegado a ciertos acuerdos, como el impulso de la economía azul en el Mediterráneo, o los avances significativos en otro ámbito muy importante, el de garantizar el acceso al agua potable en todo el mundo. Pero lo cierto es que no se le está prestando especial atención a esta cumbre. Nos hemos preguntado el por qué. Bueno, pues porque, según los expertos, uno de los motivos principales es que esta celebración en Egipto tiene varias luces y sombras, y es que los avances son muy lentos debido a las complejidades intrínsecas que acompañan a este tipo de evento, pero también por las circunstancias que rodean a esta COP27. Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en cambio climático. Lo contaba aquí en el fin de semana de COPE.
En primer lugar, pensemos en la propia sede, Egipto. Es un país donde se vulneran los derechos humanos, donde hay una gran represión, y vemos que el país es uno de los países que secundan a obtener energía a partir de los combustibles fósiles. Pues podemos entender que internamente va a haber muy poca resistencia a oposición simplemente por el Estado.
De hecho, ese es el principal motivo por el que Greta Thunberg, la activista, no ha acudido este año al evento, eso ha dicho. Pero además, las dos potencias más contaminantes del mundo, China y la India, tampoco han ido. Algo que, claro, te lo puedes imaginar, también dificulta que esta cumbre se tome poco en serio.
Pero luego las circunstancias en las que se realiza, con unas tensiones geopolíticas crecientes, y no solo la invasión de Ucrania, sino tantos problemas de las tensiones agroalimentarias en el mundo, las desigualdades crecientes entre el norte global y el sur global, y la falta de algunos representantes importantes de países como China o India, pues le quitan capacidad de resolver y abordar problemas decisivos, difíciles, relativos al cambio climático.
Y es que no podemos perder de vista un dato muy impactante, y es el de la cantidad de personas que mueren, nos contaba el experto, al año debido a ese cambio climático.
Todas las guerras del mundo en el último año han provocado 125.000 muertos, que son tremendos y muy violentos, pero el cambio climático ha multiplicado por 10 los muertos en ese mismo año.
Hay personas que nacen dos veces. Esto le pasó, por ejemplo, a Noelia, una joven gallega que ahora tiene 29 años, pero que volvió a nacer a los 22. Una noche de verano, en 2015, mientras dormía, su novio le asestó 8 puñaladas. Ha contado su historia aquí en COPE en el fin de semana.
Él era un chico súper bueno, súper atento, el novio perfecto, y una vez que va poquito a poquito, empieza a enseñar sin querer o queriendo la verdadera persona que es. Yo iba hablándolo, diciendo, pues, das asco, ¿cómo se te ocurrirá así? ¿Qué vergüenza ir contigo? Poco a poco, bueno, a minarme la parte psicológica. Dependía de él al 100% después.
Llevaban 3 años de relación. Esa noche este individuo le infligió heridas de gravedad en el cuello, en la cabeza, en la garganta y en el pecho con unas tijeras. Previamente había intentado asfixiarla. Solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que estaba muerta.
Pues me tocó el hombre malo de la película, porque obviamente me dolía muchísimo la cabeza, y claro, yo por teléfono le dije al 112, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangra mucho la cabeza, sangro por todos los sitios.
Después del terrorífico hecho, y gracias a la ayuda, sobre todo de su vecino, Noelia ingresó en la UCI y estuvo recuperándose de las heridas durante más de 1.5 meses en el hospital. Pero el maltrato psicológico al que había estado sometido durante los años de relación no le dejaban ver la realidad.
Pues yo no sabía si Juan estaba esperando por mí, si Juan me quería odiar. Yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablara ni mal de él. Yo quería realidad? Volver para casa como si nada, y yo le perdonaba y ya está.
Pero poco a poco esta joven se recuperó, consiguió ser consciente de todo lo malo que le había pasado y ahora ha rehecho su vida. Le ha pedido matrimonio a su actual pareja, mientras presentaba un libro en el que cuenta su experiencia para evitar que le pase a cualquier otra persona. Pues ya ha pasado 1.5 meses de esa victoria histórica de Giorgia Meloni en las elecciones italianas, ya lo sabes, la primera ministra mujer en gobernar el país. Desde entonces hemos podido observar movimientos en ciertas decisiones, como por ejemplo un cambio de postura, un cambio en la estrategia de acogida de inmigrantes en el Mediterráneo con respecto al anterior gobierno de Mario Draghi. ¿Qué quiere hacer el nuevo gobierno? Pues seleccionar a los inmigrantes que permitan desembarcar en Italia. Un desembarco que no pudo realizar, por ejemplo, el Ocean's Viking, con 230 migrantes a bordo, 57 de ellos menores de edad. Llevaban una semana a la deriva en busca de un puerto donde atracar. Sin embargo, desde Roma se les denegó el acceso. Finalmente, ayer el buque llegó a las costas francesas. Y ese era el momento en el que el barco llegaba al puerto de Toulon, en Francia, escoltado por las fuerzas francesas. La propia Meloni tachó de agresiva esta política de acogida por parte del gobierno francés. Ha sido el primer choque entre Giorgia Meloni y Emmanuel Macron. Lo cierto es que la actual primera ministra de Italia ha mostrado alguna evidencia de lo que va a ser su respuesta ante la inmigración. De hecho, uno de sus principales ministros, socio de gobierno, ya tuvo una política parecida de inmigración, de no dejar entrar Salvini a los inmigrantes en los puertos italianos. Pero ante la duda de si va a continuar o no con esta política selectiva, si va a llevarla tan lejos como la llevó Salvini en su momento, le hemos preguntado a los expertos. Por ejemplo, Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
La actitud más radical en temas de defensa de las fronteras y de no acogida de migrantes es parecida a lo que vimos en el gobierno, cuando estaba en el gobierno Matteo Salvini, que se utilizarán para demostrar al electorado que ha votado por Meloni que están cumpliendo las promesas.
Eso es lo que dicen los expertos. Ese plan, esa hoja de ruta que va a seguir el gobierno italiano respecto a la política migratoria. Lo cierto es que esto ha ocasionado la primera crisis entre Italia y Francia. La primera crisis, mes y medio después de Giorgia Meloni en el poder. Y esto que escuchas es The Cure. Anoche protagonizaron uno de los conciertos más importantes del año en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, que fue uno de los 44 destinos de su gira europea, en los que la banda británica está presentando las canciones incluidas en su esperado próximo disco y repasando, por supuesto, su extensa carrera musical. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue. Te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.